Estás escuchando Cultura Viajera con Jesús Martín de Living Culture en radioviajera.com.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Cultura Viajera, este espacio de Radio Viajera en el que proponemos traslados mentales a los lugares que han servido de inspiración para escritores, músicos, artistas y creativos de las más variadas y diversas disciplinas. Os habla Jesús Martín, editor de la página de Living Culture Magazine, que podéis localizar en la URL https://www.kevinjesus20.com.
Para esta ocasión he pensado que estaría bien afrontar el tema de la magia y lo desconocido mediante dos destinos bastante singulares y diferentes, ya que ejercen ambos la atracción de las historias sorprendentes, pero no dejan de estar en geografías cognitivas bastante distanciadas. Por un lado, os propongo adentrarnos en los denominados círculos de cosecha o crop circles, como dirían los anglosajones. Estas extensiones o dibujos realmente son mensajes extraterrestres o engañifas para captar a turistas. Todavía la discusión respecto a estos dibujos en los campos permanece en las sombras de las aclaraciones aún no resueltas. Sin embargo, la espectacularidad con la que están hechos alimenta las ideas de los más dados a pensar que existe vida extraterrestre o en otros mundos. Tras este paseo por las conexiones con seres de otras galaxias. La segunda parte activará vuestras emociones sonoras con un recorrido breve pero intenso por el mítico sello de la Motown Records y de la denostada y bastante depauperada en los últimos tiempos ciudad de Detroit. Abrochaos los cinturones porque comenzamos. No existe ningún otro lugar del espacio ni otros mundos, hombres con quienes compartir nuestra soledad. Puede que exista el saber, puede que exista el poder, puede que en algún lugar del espacio unos magníficos instrumentos contemplen vanamente nuestra nube flotante y sus ocupantes estén ansiosos con lo que, como lo estamos nosotros. No obstante, en la naturaleza de la vida y en los principios de la evolución, hemos tenido nuestra respuesta. De los hombres de otra procedencia, no habrá jamás ninguna. Tales palabras corresponden a Loren Eisley, escritas en su libro El inmenso viaje de 1957. Unas palabras que estaría bien enlazar con las de Arthur C. Clarke, escritas en el prólogo de su libro Cánticos de la Tierra Lejana. El fracaso en el intento de encontrar indicios de vida en el sistema solar o de registrar señales interestelares que nuestras potentes antenas podrían captar fácilmente ha llevado a algunos científicos a sostener que quizá estamos solos en el universo. Frank Tipler, el más conocido exponente de esta teoría, ha ultrajado deliberadamente a los seguidores de Sagan, dando a uno de sus artículos el provocativo título de No existe vida inteligente extraterrestre. Carl Sagan y otros estudiosos sostienen, y yo con ellos, que es demasiado pronto para llegar a conclusiones tan tajantes. Mientras tanto, esta controversia hace furor, como bien se ha dicho. Cualquiera de las dos respuestas será aterradora, tanto la de la existencia de los extraterrestres como de su inexistencia absoluta. La cuestión solo puede ser zanjada por la evidencia y no por la lógica, aunque sea plausible. Me gustaría que se dejara reposar esta polémica durante una o dos décadas, mientras los radioastrónomos rastrean cual mineros en busca de oro a través de los torrentes de ruidos procedentes del espacio. Estos dos autores bien pueden servir para, en cierta manera, ambientar la primera parte de este espacio de cultura viajera, que no es otra que la de adentrarnos en los llamados círculos, en los cultivos, crop cycles, o círculos alienígenas, también denominados agroglifos. Tal viaje ha surgido a raíz del anuncio de Fox Televisión del próximo estreno, perdón, de la nueva temporada de la serie Expediente X. En ella recordaréis todos que Fox Mulder, el agente del FBI protagonista junto a Dana Scully, estaba convencido de la existencia extraterrestre. Tanto es así que puso de moda la denominada serie, el tema, por ejemplo, de las abducciones extraterrestres. En el serial no se hace una especial valoración de los llamados círculos en los cultivos, aunque sí se toman algunos datos bastante, bastante interesantes con respecto a la vida alienígena. Este hecho de los círculos en los cultivos, no obstante, sí ha protagonizado películas cinematográficas, como es el caso del film Señales de M. Night Shyamalan, vosotros recordaréis, estaba interpretado por Mel Gibson y Joaquin Phoenix, por ejemplo, y en ella se hacía hincapié en la existencia alienígena o en la explicación alienígena de estos extraños dibujos que aparecen de la noche a la mañana en las zonas más remotas del planeta, aunque también es sospechoso que la mayoría de ellos estén localizados en las zonas de Gran Bretaña y Australia. No sé, a lo mejor los extraterrestres tienen una especial tendencia a viajar a estas dos partes del mundo más que a otras. Aunque también han aparecido algunos dibujos, aunque en menos medida o en menor número, pues en zonas de Alemania, de Suiza, por qué no decirlo también de España. Cuando te trasladas a una de estas zonas para poder observar in situ uno de estos círculos de cultivo, lo primero que te dicen los interesados es que se tratan de mensajes extraterrestres, que nadie se ha dedicado por la noche o durante la madrugada a tallar en los campos de trigo o de cereal semejantes grafitis de gran tamaño. Lo cierto es que, aunque se ha intentado pillar en muchas ocasiones el efecto de la mano humana a la hora de elaborar este tipo de expresiones, no se sabe si comunicativas o artísticas, nunca se ha podido observar que ningún humano o ningún granjero haya realmente manufacturado este tipo de obras, este tipo de obras de arte. Por lo tanto, la incógnita sigue en el ambiente. ¿Por qué no pensar que sean seres de otra galaxia o que sean mensajes de otros planetas? No vamos a ser tan soberbios como para pensar que somos los únicos que habitamos el universo, aunque la verdad la suspicacia es necesaria y hay que tomarlo todo con las determinadas reservas. Los círculos de cultivo, la verdad es que han existido siempre. Hay algunos estudiosos del tema que sitúan una de sus primeras apariciones en el siglo XVII en Inglaterra, aunque lo cierto es que fueron los años 70 la década en la que este tipo de formaciones circulares pues tuvo un apogeo bastante sorprendente, tanto en Canadá como en Australia. Aunque la explicación más razonable que se dio en ese momento es que habían estado formados por una serie de torbellinos. Ya en 1940, David Wood informó de la existencia de círculos de cosecha cerca de Gloucestershire, en Inglaterra. Sin embargo, fue durante los años 80 cuando hubo una especial proliferación de los crop circles en todo el mundo. En realidad aparecieron en lugares tan extraños como la zona de Rusia, el Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Canadá. Muchas de las personas escépticas creían que detrás de la aparición de estos círculos de cosecha o crop circles había una especie de interés por parte de los dueños de las propiedades de darlas a conocer de manera internacional a través de los medios de comunicación. Sin embargo, los investigadores que se trasladaron a la zona, lo que sí observaron era una perfección bastante extraña a la hora de desarrollar este tipo de estructuras. Una perfección de la que el pulso humano es incapaz, aparte de que la mayoría de los investigadores no pudieron localizar a ningún humano que estuviera realizando los círculos que aparecían al día siguiente de manera extraña y misteriosa. a partir de entonces, de los años 80 y sobre todo a comienzos del siglo XXI, este tipo de formaciones de círculos de cosecha se han ido en aumento y han proliferado en distintos lugares y en distintos países. Los agricultores, por su parte, lo único que dicen es que les perjudican más que favorecer. De hecho, resulta también un poco extraño que la última tendencia a la hora de aparecer estos dibujos cavados en la tierra es que siempre aparezcan pues cerca de áreas de población más o menos densas, aunque el hecho de que gran parte de ellos, de los últimos, por ejemplo, que han aparecido en Reino Unido, se centren en la zona de Stonehenge, indican que los mensajes que supuestamente están lanzando pues, los alienígenas o los seres o las personas o como queráis llamarlos que realizan este tipo de dibujos sobre la Tierra, si intentan establecer una especie de relación con una de las zonas del viejo continente que más energía han recogido a lo largo del tiempo. No obstante, aunque a todos nos gustaría llegar a creer como Paul Smalder o buscar esta verdad oculta que los medios de comunicación muchas veces nos niegan, o los poderes fácticos de los gobiernos, hay también que decir que, por ejemplo, dos de los bromistas autoproclamados llamados Doug Power y Dave Charley en 1991 lanzaron una noticia afirmando que ellos iniciaron el fenómeno en 1978 con el uso de herramientas simples que consistían en un tablón de madera, cuerda y una gorra de béisbol. Sin embargo, lo más extraño de todo es que los expertos que han estudiado los crop circles en las zonas en las que han aparecido han logrado, después de limpiar el campo en el que han aparecido algunos de estos dibujos, observar que existe una especie de fenómeno de radiación a la hora de elaborar este tipo de dibujos o formaciones o grafitis, como queráis llamarlos, estos crop cycles o agroglifos. Reino Unido es una zona especialmente interesante a la hora de visitar este tipo de círculos de cosecha o crop circles. Por ejemplo, en 1990 apareció un pictograma de 120 metros de longitud en un trigal en Alton Barnes, en Wiltshire. En el mismo año, también en Exton, Hampshire, apareció otro de 20 metros de diámetro. Y en el 91 apareció en un trigal al pie del castillo Barbary, cerca de Swindon. Lugares como Lockridge, Shilbottom, en Hampshire, Spatsold, y un largo etcétera han sembrado la geografía británica, los campos de cultivo británicos, de este tipo de mensajes extraños que nadie sabe exactamente qué quieren decir y que no obstante, y repito, aunque no existen pruebas fehacientes, sí hay una ligera sospecha de que muchos de ellos han estado producidos por la mano del hombre. Sin embargo, la belleza de estas formaciones hace que sea interesante pues, viajar ahí y poder observar in situ qué es lo que nos tiende a pensar que podemos comunicarnos con seres de otro planeta y que, por ejemplo, autores como Carl Sagan o Arthur C. Clarke, como ya os he leído anteriormente, pensaban que eran realidades a las que tenemos que prestar atención, lejos de lo que la razón o el razonamiento supuestamente egocéntrico de la raza humana tiende a pensar. Por ejemplo, muchos de los que piensan que este tipo de formaciones están hechas por la mano de los alienígenas se basan en que las plantas no aparecen ni quebradas ni dobladas, sino deformadas por una especie de radiación de características muy similares a las del microondas, algo que os había dicho anteriormente que habían comprobado los expertos, y es que una vez que se limpia el cultivo, el dibujo persiste y aún puede ser visto desde una altura determinada. Luego, las plantas supervivientes presentan un crecimiento anormal según los estudiosos. Y luego también tienen algún tipo de alteraciones en sus propios componentes naturales. Sin embargo, cuando viajéis y podáis observar este tipo de círculos in situ, ya os he dicho que están en distintas partes del planeta, aunque yo os recomendaría que os trasladaseis al Reino Unido, donde hay una cultura bastante desarrollada y páginas web especializadas que os pueden dar una especie de guía turística por donde están los más llamativos y los más sorprendentes. Lo que sí os recomendaría es que hicierais la visita de dos maneras, una a pie de campo y otra por vista aérea. Si podéis hacerlo por vista aérea, hay viajes bastante asequibles en cuanto al precio en avioneta que ponen muchas veces los mismos dueños del terreno donde ha aparecido un crop circle. Podréis observar que la conjunción y cómo están hechos este tipo de círculos tiene muchas similitudes con algunas de las figuras que se han podido ver en las culturas precolombinas, los pueblos maya, los pueblos inca. Algo que está enlazado según los defensores de la ufología con las relaciones bastante intensas que supuestamente mantuvieron este tipo de pueblos seres llamados de otros planetas. si llegamos a España. En España, según algunas publicaciones, en 2008 ocurrió un fenómeno inexplicable, y es que enormes círculos de cosecha aparecieron en campos de Euskadi, Cataluña, Madrid, Andalucía, algunos en Valencia, en Murcia. Esto fue algo extraño, porque nunca se habían producido en España. Y la verdad es que no había levantado especial interés con respecto a la opinión pública. No obstante, todos estos círculos sí tenían una explicación bastante más marketingiana que los que se han podido localizar en Reino Unido, incluso en Estados Unidos, en San Francisco, por ejemplo, o en Australia. Y es que los había hecho una empresa de licores, simplemente para promocionar su marca. De todas formas, en España sí había habido noticias anteriores a 2008 sobre la aparición de determinados crop circles. Lo que pasa es que en nuestro país la mano del hombre siempre ha estado bastante presente a la hora de la elaboración de este tipo de dibujos o agroglifos. Lo que les ha restado validez a la hora de tener una significación más científica o más esotérica, como si ocurre, por ejemplo, en Reino Unido. Al final, todo se reduce a creer o no creer. En el caso, como decía Fox Mulder en Expediente X, quiero creer y la verdad está ahí fuera. Lo que pasa es que muchas veces esa verdad aparece bastante oculta, porque es imposible desentrañarla, incluso con los conocimientos científicos e incluso con los razonamientos lógicos que deberían aplicarse a este tipo de cuestiones. La existencia de los crop circles o de los círculos de cultivo viene a indicarnos que es posible viajar a otros mundos dentro de este mismo planeta, o por lo menos acercarnos a una especie de comunicación distinta, mucho más centrada en el arte y que no es tan diferente a lo que nosotros hacíamos a la hora de expresarnos. Si no, pensad simplemente en las cuevas de Altamira y el arte rupestre. ¿Era una simple manifestación artística o decorativa, o existía detrás de ella una naturaleza también religiosa o de comunicar cosas más allá de la mera experiencia?
Detroit, la ciudad de Estados Unidos, antiguamente conocida como Motor City, lleva un tiempo viviendo del pasado, viviendo de una nostalgia que al parecer le ha abandonado en cuanto a progreso. En los últimos años parece que está levantando un poco la cabeza, pero aún sueña con esa industria del motor o esa industria discográfica que, la verdad, ahora solamente queda en versión museística o en versión de recuerdos añejos y de deseo de floración en una época en la que tampoco es fácil pensar en la recuperación o en la recuperación del nivel de vida. No hace mucho, Detroit, la ciudad más grande del estado de Michigan y capital del condado de Wayne, era un sitio donde se concentraba el automotor de la nación de las barras y estrellas. Era la sede incondicional y pletórica de compañías como General Motors, Ford, Chrysler, pero además era el sitio donde se hacía parte de la mejor música que conquistaba las listas de éxitos en todo el mundo a través de un pequeño sello denominado Motown Records, un sello fundado casi en la clandestinidad y que consiguió transportar a todo el planeta Tierra las ondas sonoras y rítmicas de los artistas más importantes o de algunos de los artistas más importantes de gran parte del pasado siglo XX. Motown Records, también conocida como Tamla Motown, se dedicó desde el principio originalmente a la denominada música negra o música afroamericana. Se fundó en Detroit a raíz de esa industria expansiva relacionada con el motor y fue creada el 12 de enero de 1959 por un productor llamado Berry Gordy, un hombre realmente creativo y con un alto espíritu de sensibilidad musical, que llegó a componer muchos de los temas más conocidos de gente como The Supremes o Marvin Gaye. La difusión de Tamla Records fue tal que llegó hasta la casi media centena de sellos musicales distintos en función de los distintos géneros que tocaban. Un sonido Motown que empezó a decaer en la década de los 90 hasta quedarse simplemente en una nostalgia de un funky y de un soul difícil de igualar en los tiempos actuales. Cuando nos trasladamos a la zona de Detroit donde está el Motown Museum, concretamente en West Grand Boulevard 2648, vemos cómo cuando Berry Gordy, J.R., comenzó con el proyecto de la Motown y lo cuenta en su libro de breve aparición titulado To Be Loved, pudo convencer
a un artista como Smokey Robinson para que se convirtiera en vicepresidente de la compañía. Muchos diréis, bueno, a lo mejor lo más interesante habría sido nombrar a alguien especializado en economía para que el sello prosperase. Sin embargo, el creador Gordy sabía que necesitaba un artista del calibre de Smokey Robinson para poder poner en marcha un proyecto tan ambicioso y tan sumamente rompedor en esa época. Motown Records inició su camino como una compañía pequeña. De hecho, los tres primeros artistas contratados fueron Mabel John, Mary Wells y Barrett Strong. Este último fue el que dio el primer éxito para este sello recién nacido y lo hizo en 1959 con el tema Money, That's What I Want, que os invito a escuchar seguidamente. Así encaró la Motown los años 60 con el tema Money, That's What I Want, una década realmente pletórica para este nuevo sello en el que en 1962 consiguió meter en las listas de éxito el conocido tema Do You Love Me de The Contours, que llegó al top 5 y compitió con los cantantes más o los artistas más demandados durante esa época, tales como el Sedaka. Pero Do You Love Me no fue el único. En 1964, Martha and the Vandellas, uno de los grupos míticos del sonido Motown, puso en las listas de éxito y en lo más alto de las radiofórmulas su canción Dancing in the Street. Disfrutando. We'll be right back. Baby Love de The Supremes, My Girl de The Temptations, Back in My Arms Again. Stop de The Supremes, Ain't Too Proud to Beg de The Temptations, My Whole World Tended de David Travlin, o For Once in My Life de Stevie Wonder, siguieron en la senda del éxito continuo para el sello de la Motown, que contaba también con el genio de Marvin Gaye, con canciones del estilo de I Heard It Through the Grapevine, con la que finalizó esta década prodigiosa de los años 60.
Sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me.
En los años 70 la cosa no flojeó y la Motown se puso las pilas y consiguió barrer para las listas de éxitos muchos de los hits que lanzaban al mercado a través de nuevos talentos, tales como los Jackson 5 o The Commodores, ambos liderados por dos de las estrellas de la música de color, de la música afroamericana, que perduraron a lo largo del tiempo y durante las décadas, tales como Michael Jackson, el líder de los cinco hermanos que formaban el grupo de Jackson 5, o Lionel Richie, el cantante y voz de Commodores. Una década en la que también consiguieron notables pelotazos musicales artistas como Shailetta Wright, el ya mencionado Smokey Robinson, Thelma Houston, Rick James o Black Sugar. Durante los años 80, la Motown empezó a perder un poco de fuelle a la hora de liderar las listas de éxito, ya que la competencia se hizo bastante, bastante fuerte con la implosión y el expansionismo de la música disco y el funky, que llevaban otros sellos discográficos, por ejemplo, señor que hizo bastante daño a nivel comercial o a nivel de competencia con respecto a la Motown fue Giorgio Moroder, genio de la música disco, la música techno durante los años 80 y gran parte de los 90, con estrellas de nuevo calado tales como Donna Summer, la reina de las pistas de baile durante los años 70 y parte de los 80, Irene Cara, Gazebo, los músicos, la música disco italiana. Sin embargo, la Motown resistió y lo hizo con grupos y solistas de la altura de The Barge, Rockwell, cuyo tema que interpretó junto a Michael Jackson en plan rapero abría nuevos caminos precisamente a la Motown, Tina Marie o el ya mencionado Lionel Richie ahora en plan solista y con éxitos del calibre de The Hello o Dancing in the Ceiling o este Endless Love, que formó parte de la banda sonora de la homónima película que cantaba al lado de Diana Ross y que os dejo para que lo escuchéis y lo disfrutéis. Seguro que os traerá muchos recuerdos. Ahí va.
Two hearts that beat as one. Our lives have just begun.
Los 90 fue el principio del fin, aunque la Motown se mantuvo, se agarró a su éxito pasado, explotando el rhythm and blues y el hip hop en esas mezclas elegantes, misteriosas e hipnóticas que consiguieron a través de voces realmente prodigiosas, tales como las de los componentes de la boy band denominada Boyz II Men, Sam East o Brian McKnight. Eso sin olvidar a Queen Latifah o 98 Degrees o de Bella Morgan. Una auténtica delicia para los oídos y para los sentidos, con los que la Motown intentó por lo menos dejar un buen sabor de boca con respecto a su propia historia y a lo que fue. Actualmente la Motown sobrevive con algunos artistas que colaboran, aunque ya no forman escuela como tal, colaboran de manera puntual con el sello de la Motown, tales como el rapero Drake, Phil Collins, Shiny Toy Guns, Nijo, Pixie Lott, Michael McDonald, Sarisa o Stephen McCartney. Una serie de artistas que si bien no han conseguido el amor de antaño logrado por Marvin Gaye, Stevie Wonder, Lionel Richie, Michael Jackson, Diana Ross, sí han conseguido mantener muy viva la esperanza de un resurgimiento de la Motown, algo que su fundador desea fervientemente. Y que si visitáis la ciudad de Detroit y podéis degustar ese museo que está construido o está diseñado a raíz de los originales estudios de grabación, pues podréis sentir en plena forma simplemente poder escuchar o poder ver dónde se sentó el inigualable Marvin Gaye para grabar algunos de sus temas más inolvidables, pues la verdad es que merece la pena. Yo os recomiendo que podáis viajar a Detroit y visitar este pequeño museo que es una parte de la historia de todos nosotros. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y por lo menos os haya transmitido un poco de esa magia de la que hablaba al principio. Os dejo con uno de los álbumes esta semana. En concreto con el de Vetusta Morla, titulado Mismo Sitio, Distinto Lugar, y con el tema Deseame Suerte. El sexteto madrileño vuelve con bastantes ganas con un álbum que en cierta medida es mucho más ambicioso que los anteriores, tanto por duración como por elaboración, ya que fue grabado en los míticos estudios Hansa de Berlín y las mezclas son realmente sorprendentes. Espero que os guste este tema y os espero para el próximo espacio de Cultura Viajera. Hasta ese momento, pues, se despide de vosotros Jesús Martín. Muchísimas gracias por acompañarme y lo dicho, nos vemos. Se apaga el carrusel.